Good morning, everyone, and welcome to Siendo Primero, a radio show dedicated to celebrating the vibrant Hispanic and Latino community in the United States. Here, we embrace diversity, culture, and the stories that make us who we are.
Hola a todos y bienvenidos a Siendo Primero, un programa de radio dedicado a celebrar la vibrante comunidad hispano-latina en los Estados Unidos. Aquí abrazamos la diversidad, la cultura y las historias que nos hacen ser quien somos.
My name is Angelica Albarrán.
And my name is José Martínez.
And you are tuned to Siendo Primero on board the Radio COFA, a service of Arizona Western College for 54 years. If you like Siendo Primero, you can find us at kwc.org or in the COFA app. Y el día de hoy en Siendo Primero nos sumergiremos en el terreno del miedo a lo nuevo. ¿Por qué a veces nos resistimos a lo desconocido? Es una paradoja intrigante, ya que la vida misma es un constante fluir de experiencias novedosas y retos inesperados.
Imaginen este escenario. Te encuentras ante una oportunidad única, algo completamente diferente a lo que has experimentado antes, pero en lugar de emoción sientes una punzada de ansiedad. Esta reacción es el miedo a lo nuevo manifestándose en una respuesta arraigada a nuestro instinto de supervivencia. El miedo a lo nuevo puede tener raíces profundas en nuestra psicología. Durante siglos, nuestros antepasados dependían de lo familiar para asegurar su supervivencia. La novedad a menudo representaba peligros desconocidos. Sin embargo, en la actualidad, este miedo puede limitarnos, privándonos de oportunidades emocionantes y crecimiento personal.
Abordar el miedo a lo nuevo implica reconocer su presencia. Reflexionar sobre nuestras emociones nos permite entender mejor por qué surge esta resistencia. ¿Es el miedo al fracaso, la incertidumbre o simplemente la comodidad de lo conocido? La clave para superar este miedo radica en cambiar nuestra percepción. En lugar de ver lo nuevo como una amenaza, podemos adoptar una mentalidad de aprendizaje y crecimiento. Cada experiencia novedosa es una oportunidad para expandir nuestros horizontes y descubrir capacidades que ni siquiera sabíamos que teníamos.
El famoso autor John C. Maxwell una vez dijo: "Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre vas a tener lo que siempre has tenido". O en otras palabras, para crecer es necesario aventurarse fuera de la zona de confort y abrazar lo nuevo, lo que nos permite evolucionar y aprender, adaptarse a un mundo en constante cambio.
En nuestra sociedad actual, caracterizada por la innovación y la velocidad del cambio, el miedo a lo nuevo puede ser un obstáculo significativo. Sin embargo, también es una oportunidad para desarrollar la resiliencia y la flexibilidad mental. Al enfrentar el miedo con valentía, descubrimos nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad de superar desafíos. En el ámbito educativo, es esencial cultivar habilidades que promueven la adaptabilidad desde temprana edad. Fomentar la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico ayuda a los individuos a desarrollar la confianza necesaria para abrazar nuevas oportunidades a lo largo de sus vidas.
No podemos ignorar la conexión entre el miedo a lo nuevo y la creatividad. A menudo, las ideas más innovadoras y revolucionarias surgen de la disposición a explorar lo desconocido. Así que, ¿cómo podemos alentar un ambiente que fomente la creatividad y que reduzca el miedo a lo nuevo? La respuesta puede residir en fomentar una cultura de experimentación, donde el error se vea como una oportunidad de aprender y mejorar. En muchas escuelas, el enfoque tradicional de evaluación basado en calificaciones puede contribuir al miedo al fracaso, donde los estudiantes a menudo se enfrentan a la presión de obtener calificaciones perfectas, y el temor al error puede evitar a desafíos que podrían resultar en errores. En este enfoque, no solo se limita el crecimiento personal, sino también puede afectar negativamente la disposición de los estudiantes para asumir riesgos y aprender de sus experiencias.
En cambio, un enfoque educativo que fomente el valor de intentar y aprender del fracaso podría cambiar esta dinámica. La idea sería crear un ambiente donde los errores se vean como oportunidades de aprendizaje y no como indicadores de falta de habilidad. Al celebrar los esfuerzos, la creatividad y la resiliencia, se empodera a los estudiantes para enfrentar lo desconocido con valentía. Al cambiar la narrativa de "el fracaso es malo" a "el fracaso es parte del proceso de aprendizaje", se promueve una mentalidad de crecimiento. Este enfoque no solo mejora la autoestima y la confianza de los estudiantes, sino que también prepara mejor a las futuras generaciones para la realidad de un mundo en constante cambio.
Continuando con nuestro análisis sobre el miedo a lo nuevo, es crucial explorar cómo este fenómeno afecta nuestras decisiones diarias y nuestro bienestar emocional. El miedo a lo nuevo puede manifestarse en diversas áreas de nuestras vidas, desde lo profesional hasta lo personal. En el ámbito laboral, por ejemplo, podría frenar la búsqueda de nuevas oportunidades, la adopción de tecnologías emergentes o la disposición de liderar proyectos innovadores. Estas limitaciones pueden impedir el crecimiento profesional y la adaptación a entornos laborales en constante cambio.
En el plano personal, el miedo a lo nuevo puede influir en nuestras relaciones interpersonales. La resistencia a conocer personas nuevas, probar nuevas actividades o enfrentar situaciones sociales desconocidas puede limitar nuestras experiencias y conexiones significativas. Romper con estas barreras emocionales puede abrirnos a la riqueza de las relaciones humanas y a un mayor enriquecimiento personal.
Es importante señalar que el miedo a lo nuevo no es uniforme. Varía en intensidad y forma entre cada individuo. Para algunos puede ser un pequeño temor que se supera fácilmente, mientras que para otros puede convertirse en una barrera paralizante. Entender nuestra relación personal con el miedo a lo nuevo es esencial para abordarlo de manera efectiva.
La psicología positiva nos ofrece estrategias para gestionar este miedo. La exposición gradual a experiencias nuevas, conocida como exposición progresiva, puede ayudarnos a construir una tolerancia gradual al cambio. Además, cultivar la curiosidad y la mentalidad de crecimiento puede transformar el miedo en una fuerza impulsora para la exploración y la automejora.
En la era digital actual, donde la información y la innovación son constantes, la capacidad de abrazar lo nuevo se vuelve cada vez más crucial. La adaptabilidad se ha convertido en una habilidad invaluable. Aquellos que pueden superar el miedo a lo nuevo están mejor posicionados para aprovechar las oportunidades emergentes y prosperar en un mundo de constante evolución. Aquí quiero poner un ejemplo bien rapidito y pues ahorita lo están viendo, la radio. La radio antes era una movida increíble con ondas electromagnéticas, receptores, cristales y ahora sigue siendo súper complicado, pero es muy accesible para la gente con el Wi-Fi, con el Internet. Ahorita, si bien se siguen usando las emisoras, si se siguen transmitiendo las señales por antenas y bla, 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 todo el contenido lo tenemos a un clic de distancia. Siempre está en la página web, que por cierto, que EWC. Pero sí, son cosas que van cambiando muy rápido. En este caso, nuestro manager, Dave, un saludo para ti. Él ha pasado por el nacimiento de la radio y hasta la fecha actual. No tengo idea de cuántas tecnologías nuevas se ha tenido que adaptar a un ritmo verdaderamente acelerado, vertiginosamente acelerado, diría yo. Y se me hace muy de admirar, porque pues Dave ya es un señor grande. Yo creo que ya tiene como 60 y algo, ¿verdad?
Ah, creo que sí.
Sí, entonces imagínate que a tu abuelito le tengas... Que tu abuelito, que sabe sintonizar la radio así con una ruedita de volumen, le tenga que explicar lo que es una nube, el almacenamiento en la nube. Bueno, pues nuestro manager es un tremendo capo y se la sabe, así de plano.
Sabe hasta más que nosotros.
Sí, de repente llega y nos enseña. Entonces, es sin duda, la adaptabilidad es crucial en esta etapa digital. También consideremos el papel del miedo a lo nuevo en la toma de decisiones. En situaciones donde la incertidumbre es alta, es natural que el miedo a lo desconocido influya en nuestras elecciones. Este temor puede llevar a la resistencia al cambio, incluso cuando este podría ser beneficioso.
La neurociencia nos ofrece perspectivas fascinantes sobre cómo el cerebro procesa el miedo a lo nuevo. La amígdala, una región cerebral asociada con las emociones, desempeña un papel clave al activarse frente a lo desconocido. Sin embargo, entender que esta respuesta es instintiva y que no podemos entrenar nuestro cerebro para abordar el cambio de manera más positiva es fundamental. La sociedad también juega un papel importante en la perpetuación o suspensión del miedo a lo nuevo. Culturas que valoran la innovación, la creatividad y la experimentación tienden a tener individuos más dispuestos a enfrentar lo desconocido. Fomentar entornos que celebren la diversidad de ideas y perspectivas puede contribuir a crear una mentalidad colectiva más abierta al cambio.
En última instancia, abordar el miedo a lo nuevo es un viaje personal. Requiere autoconciencia, autenticidad y la disposición de desafiarnos a nosotros mismos. La recompensa, sin embargo, puede ser la expansión de nuestras capacidades, la apertura de experiencias significativas y el descubrimiento de aspectos de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían.
Sigamos explorando este fascinante tema y recordemos que, en la encrucijada entre lo familiar y lo desconocido, yace la oportunidad del crecimiento, aprendizaje y autenticidad. En Siendo Primero, abrazamos el desafío de lo nuevo y nos esforzamos por inspirar a nuestros oyentes a hacer lo mismo. Sigamos siendo primeros en vencer el miedo y abrazar el cambio con valentía y entusiasmo.
Y tú, Angie, ¿tú consideras que tú eres una persona que, aunque le dé miedo, hace las cosas o si te cohibes, si te privas de algunas nuevas experiencias por miedo, por nervios, por ansiedad?
Pues yo pienso que antes, un poco más que ahorita. Ahorita ya lo he estado superando un poco más, pero antes sí. Yo era las personas que me detenía nada más porque tenía miedo de lo que fuera a opinar de mí las personas o no sé, como que en mi mente yo pensaba que alguien se iba a reír de mí o cualquier cosa. Le tenía mucho miedo a los cambios. Y pues poco a poco lo he ido superando. con ayuda de terapia psicológica, la verdad. O sea, no ha sido algo que he ido haciendo yo sola, pero pues me ha ayudado mucho. Ya he mejorado bastante en eso.
¿Sientes tú que fue únicamente la terapia psicológica o sientes que también es la edad? Porque pues estamos creciendo y cuando estamos más chiquillos nos importa más. Siento yo que las personas cuando crecen les importa menos.
Sí, siento que pudo haber sido la edad, porque me acuerdo justamente que mi psicóloga me dijo sobre un tema que estábamos hablando de otra cosa, que mencioné algo como que más maduro y ella misma me dijo de que pues es que te tienes que dar cuenta de que estás creciendo, te estás convirtiendo en un adulto y tu forma de pensar ya no es igual que hace algunos años. Así es que yo pienso que sí es cuestión de la edad, pero también pues me ha impulsado un poco más la terapia.
¡Qué locura! En lo personal yo siento que nunca he tenido así el miedo a lo nuevo. Obviamente sí me da incertidumbre, sí pienso, ay, si no me sale. Pero así como que tú digas miedo, imposibilitante no. Pero lo que sí me atrapa un poco es que cuando ya estoy, ¿cómo decirlo? Animado, cuando ya me aventé, siempre están estas personas que nomás les gusta pues restar a la gente. Y te hacen comentarios bien puestos que te van a doler, como para bajarte. Y eso es lo que te desestabiliza como a medio vuelo, ¿sabes?
Pues sí, es justamente yo creo que ese es el miedo que tenemos las personas como yo, que somos ansiosas bastante, a que nos digan algo, ¿no? Y pues yo me imagino que cuando alguien te dice esos comentarios a ti, pues tú como que tratas de no creértela o tratas de dejarlo pasar, ¿no? Y enfocarte en lo tuyo.
Ajá.
Pero para una persona que tiene estos problemas como de ansiedad y así, es mucho más difícil, porque lo tomas muy personal.
Uh-huh.
Y, o sea, tu cabeza no te deja dejarlo pasar así nada más como persona normal, sino que es algo que se queda dando vueltas en tu cabeza todo el tiempo. Y yo creo que es por eso que nos detenemos muchas veces, por ese miedo de que sabemos que puede pasar eso.
Sí, igual algo que he notado mucho es que las personas que tienen estos comentarios, pues más que nada negativos, con afán de minimizarte, son un reflejo o de ellos mismos, o es un miedo de ellos hacia ti, porque no te quieren ver mejor que ellos.
Uh-huh.
Es muy feo, pero pues así funcionan los seres humanos. No sé si es instintivo, no sé si es protectivo, pero así funcionan. Me he topado muchos casos por el estilo. Y la verdad lo que a mí me pasa es que los traigo en la mente mucho tiempo. O sea, no es como que me dañan, pero todo el rato le estoy dando vueltas. ¿Por qué habrá dicho esto? ¿Por qué habrá hecho esto?
Uh-huh.
Siento que le doy más vueltas que lo que le debería dar. Porque a mí se me queda un buen rato y a ellos se les olvida después de decirlo.
Uh-huh.
Entonces, no sé, ¿algún consejo que darías tú para estas personas que son iguales a ti?
Pues mira, algo que fue un consejo que me dio mi psicóloga. Ya he estado metiendo mucho mis consejos de psicóloga, ¿no? Pero es...
¿Terapia gratis?
Es muy importante, sí. Que tienes que tener en cuenta que no te puedes dejar intimidar por una persona que es muy dedicada, muy entregada a lo que hace, o muy buena en lo que hace, porque no es lo mismo ser dedicado a tu trabajo a ser una buena persona y una persona que tiene valores y que te va a impulsar y todo eso. Porque muchas veces tomamos de ejemplo a esas personas que hacen muy bien su trabajo, que tienen muchas cualidades, ¿no? De donde podamos agarrarnos.
El ejemplo, por así decirlo.
Ajá, que tengamos un ejemplo. Pero pues sí hay que tener en cuenta eso de que sea bueno su trabajo no significa que va a ser una buena persona o que te va a dar buenos consejos de buena manera.
Ok, pues excelente consejo. Yo en sí les diría no les den tanta importancia, déjenlos pasar. Sí duelen a veces, pero pues bárrenlos por un ladito y sigan
con su
vida.
Y casi siempre cuando alguien te dice un mal comentario, pues sí, es un reflejo de lo que tiene dentro de sí mismo.
Uh-huh. Envenenamiento.
Sí.
Bien envenenados.
My name is Angélica Albarrán.
And my name is José Martínez.
And you are tuned to Siendo Primero on board the Radio COFA, the service of Arizona Western College for 54 years. If you like Siendo Primero, you can find us at kwc.org or in the COFA app.
It is time for the weekly science dose. Here it is, a scientific fact you probably didn't know. Giraffes are 30 times more likely to get hit by a lightning than people. True. There are only 5 well-documented fatal lightning strikes on giraffes between the 96th and 2012. But due to the population of the species being just 140,000 during this time, it makes for about 0.03 lightning deaths per 1,000 giraffes each year, which is 30 times the equivalent that the fatality rate for humans. Well, now you know something else you probably didn't know 1 minute ago. Bienvenidos de nuevo. En esta pausa abordaremos un tema de alta relevancia y complejidad, con el cual muchísimos de los radioescuchas se podrán identificar mediante experiencia propia o experiencias de personas externas. Esta es la inconveniencia de cruzar diariamente de México a Estados Unidos para ir al colegio, la universidad, trabajo o en general la vida diaria. Para muchos jóvenes que viven en la frontera entre México y Estados Unidos, la búsqueda de la educación superior a menudo implica atravesar la frontera diariamente. Este desplazamiento constante conlleva una serie de desafíos que impactan directamente en la vida de estos estudiantes.
En primer lugar, el tiempo dedicado al cruce diario puede ser significativo. Horas que podrían destinarse al estudio, actividades extracurriculares o simplemente al descanso se ven consumidas por la necesidad de cruzar la frontera. Esta realidad afecta su capacidad para equilibrar las demandas académicas con una vida personal saludable. Además, la incertidumbre asociada con los tiempos de espera en la frontera añade una capa adicional de estrés. Las largas filas y las demoras imprevistas pueden generar ansiedad, afectando la concentración y el rendimiento académico de estos estudiantes.
Este fenómeno de perder tiempo valioso debido a las largas filas, especialmente en contextos como los cruces fronterizos, plantea un desafío significativo para la gestión eficiente de tiempo, especialmente para estudiantes que busquen equilibrar sus responsabilidades académicas. Imaginen esta escena. Estudiantes que podrían estar dedicando estas horas a estudiar, completar tareas o incluso descansar para mantener su bienestar, se ven atrapados en filas de cruce interminables. La pérdida de tiempo se convierte en una barrera para el rendimiento académico y de la calidad de vida.
La frustración aumenta cuando estas filas parecen carecer de una lógica clara o eficiencia, lo que refuerza la percepción de que el tiempo se está malgastando. Este problema se agrava aún más cuando se considera el tiempo adicional perdido en las segundas inspecciones adicionales en la frontera. Una solución posible sería abordar la eficiencia en los procesos fronterizos, implementar tecnologías y estrategias que reduzcan los tiempos de espera y agilicen los controles, podría minimizar el impacto negativo en la gestión del tiempo de estos estudiantes.
Además, es esencial crear conciencia sobre este problema y abogar por políticas que reconozcan las necesidades específicas de quienes atraviesan esta realidad. La educación y el entendimiento son pasos cruciales hacia soluciones que permitan a los estudiantes maximizar su tiempo y centrarse en sus metas académicas. Los aspectos emocionales también son impactados. La constante transición entre países puede generar una sensación de desarraigo y afectar la conexión con la comunidad escolar. La falta de pertenencia puede tener consecuencias en el bienestar emocional y social de estos jóvenes.
Es crucial reflexionar sobre cómo abordar estos desafíos. La implementación de políticas y programas que faciliten el acceso a la educación superior sin imponer barreras geográficas puede ser una solución. Además, la creación de recursos de apoyo emocional y académico para estos estudiantes podría contribuir o mitigar los efectos negativos de esta travesía diaria. En Siendo Primero, reconocemos la importancia de destacar estas realidades para promover una conversación informada y constructiva sobre cómo mejorar el acceso a la educación. Sigamos explorando juntos temas que impactan nuestras vidas y comunidades.
My name is Angela Guzmán, and you are tuned to Siendo Primero on board the Radio COFA, a service of Arizona Western College for 54 years. If you like Siendo Primero, you can find us at kwc.org or on the COFA app. Hola, hola, espero que estén teniendo un gran día. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes una conversación muy especial. El día de hoy me encuentro con Daniela. Daniela, ¿podrías presentarte y hablarnos un poquito de ti, por favor?
Hola, yo soy Daniela y soy estudiante en AWC, First Generation. Estoy estudiando psicología y estoy muy feliz de poder estar aquí contigo.
Dime, Dani, ¿qué significa para ti ser estudiante de primera generación y también lo que significa para tu familia el saber que estás aquí?
Pues yo digo que para mi familia, yo siento que están orgullosos porque ni mi mamá ni mi papá tuvieron la oportunidad de terminar el colegio. Entonces yo creo que es algo que les agrada, pues, que yo esté estudiando.
Y dime, ¿te daba miedo algo de aquí del colegio o tal vez alguna circunstancia, no? Porque dices que tus papás tampoco habían venido, entonces tenías algo que tú decías, no estoy muy segura de.
Pues yo creo que mi mayor preocupación era que estoy trabajando al mismo tiempo que estoy estudiando. Entonces yo decía, no, ¿sabes qué? A lo mejor no la hago, a lo mejor se me hace muy difícil estar manejando mi tiempo con las tareas y estar trabajando, pero creo que hasta ahorita lo he hecho relativamente bien.
Y dime, sabiendo que trabajas, ¿no? Es medio tiempo, ¿no? ¿Cómo es que te manejas, como tú dices, ¿no? En este, ¿cómo es que te organizas para poder realizar tus tareas, pero también estar al pendiente de tu trabajo, que es otra responsabilidad?
Pues, inevitablemente sigue siendo una preocupación, pero, o sea, a pesar de que me ha estado yendo bien, o sea, he tenido que tomar otras medidas, como por ejemplo usar agendas, tener anotes donde tengo presente las tareas que tengo que hacer, cosas así, cosas que me van a ayudar a recordar O sea, que no se me olvide lo que tengo que hacer.
¿Y en algún momento tuviste esa situación en el que se interponían tal vez las cosas que tenías que hacer con tu trabajo y con la escuela?
Sí, había veces donde, o sea, yo llegaba tarde del trabajo y decía de que, no, ¿sabes qué? Mejor me voy a dormir. Pero luego recordaba de que no, o sea, tengo que hacer mi tarea. Y me ponía esa meta de que necesito a veces dedicar el tiempo que normalmente usaba para descansar, para hacer tareas. Pero tampoco sin pasarme de, ¿sabes? Porque también necesito tener tiempo también para descansar. Porque si no, me estresaría demasiado. Entonces, eso tampoco sería bueno.
¿Y tú dirías que es uno de tus más grandes problemas, tal vez el tiempo, o tienes algún otro problema en el que te has enfrentado en este tiempo estando aquí en el colegio?
Nada, la verdad es que yo diría que sí es eso, aunque también hay veces que sí me siento un poco perdida con lo que voy a hacer, con lo que voy a estudiar, pero vuelvo a organizar con mis prioridades y ese tipo de cosas. Yo creo que voy bien.
Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso de adaptarte, ¿no?, a este sistema nuevo del colegio, muy diferente a la high school?
Pues al principio fue algo difícil, pero ya luego con el tiempo se me fue haciendo un poco más fácil. Entonces, sí fue un proceso, o sea, me sentía lejos de mi zona de confort, pero ya, como siempre, uno se acostumbra.
Sí, y dime, ¿tienes o has tenido desafíos financieros?
Afortunadamente no, al menos no en una situación donde me sienta como que me iba a tener que salir del colegio o así, porque pues el FAFSA me ayuda, me cubre pues todo. Y igual siempre he sentido ese apoyo de mis papás, aunque igual no me gusta depender de eso, porque también por eso me gusta tener mi propio trabajo para poder tener como un backup, un ahorro en caso de.
Y dime, ¿qué fue lo que más te ayudó en tu primer año o en tu primer semestre estando aquí en el colegio?
Yo creo que tener personas con quienes hablar cuando necesitaba algo de ayuda, o sea, no dejármelo todo a mí misma, porque si no me empezaba a sentir perdida. Pero sí, tener un poco de guianza siempre es bueno.
¿Y hay algo de lo que te arrepentiste de hacer o algo de lo que te arrepientes de no haber hecho estando aquí en el colegio? Tal vez tomar ciertas oportunidades o dejar pasar algo.
Yo creo que tal vez no haber buscado, o sea, porque sí buscaba ayuda, pero siento que pude haber buscado más, al menos en mi primer semestre. Ahorita ya me encuentro más con gente que me apoya, pero sí siento que mi primer semestre fue un poco más solitario porque no buscaba como en mis clases quiénes, o sea, como no le hablaba a mis compañeros, o sea, buscaba más ayuda fuera de, pero siento que hubiera sido bien tener a alguien con quien hablar en cada clase para poder ayudarnos mutuamente o cosas así. Y siento que me faltó un poco de eso.
Y dime, ¿tienes algún consejo que le dirías a Dani chiquita o a alguien que esté pasando por la misma situación que tú?
Yo creo que preocuparse más por tu futuro, porque siento que sí hubo un momento en el que yo descuidé mis estudios. Más que nada, pues, a lo mejor muchos pasaron por eso, lo de la cuarentena, de que dijeron, ay, no, pues nos pegó la flojera o cosas así. Siento que me hubiera gustado más aprovechar ese tiempo, porque sí me hubiera ayudado en el presente. Como buscar más oportunidades en la prepa, que a lo mejor me hubieran ayudado a conseguir más becas y cosas así. Yo creo que es lo que más aconsejaría.
Muchas gracias, Dani, por compartir este momento conmigo y espero que te haya gustado estar aquí.
Ah, no, muchas gracias a ti.
Gracias.